Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. En situaciones excepcionales nos damos cuenta de las necesidades o de los productos básicos que debemos de adquirir, de nuestras carencias. Hace un mes, exactamente, desde la Unión Europea nos hablaban de ese kit de supervivencia que todos deberíamos de tener en nuestras casas. Algo que nos sonaba bastante catastrofista, decíamos, ¿para qué? Pero a raíz del apagón masivo que sufrimos este pasado lunes en nuestro país, hoy nos hemos preguntado si estamos preparados ante este tipo de crisis o qué debe incluir este kit de supervivencia. El jefe de bomberos de Ferrol, Enrique Suárez, nos habla sobre todo de algo básico y muy necesario, que no se puede comprar, como es la calma, pero también de otros productos. Lo escuchamos.
Tenemos que tener cuestiones básicas. Ha funcionado la radio antigua, pues hay que mantener una radio antigua. Nosotros escuchábamos las noticias también por esa radio. Hay que tener un kit básico, una radio, unas pilas, 5 litros de agua, una comida que caduque con bastante tardanza, pero poco más. Lo que tenemos que comprar es calma. Debemos de comprar calma, dejarse guiar por los profesionales.
Bueno, trascendió esas 56 intervenciones que realizaron bomberos, policía local y protección civil de Ferrol, que se pudieron comunicar gracias a ese sistema TETRA del que dispone el Ayuntamiento de Ferrol, no otros pequeños ayuntamientos. Pues es una red cara, una red de comunicaciones críticas para emergencias que permite pedir y recibir ayuda ante cualquier catástrofe imprevista. Eso sí, el jefe de bomberos de Ferrol recomienda tener en cuenta otros sistemas más avanzados, como esa red de satélites para un futuro. Nuestros vecinos echaron de menos un poco de todo, el teléfono móvil, la comida, televisión, internet, incluso algunos esa radio a pilas, esa radio que estuvo tan presente durante esas 16 horas aquí en nuestras comarcas, esta casa, la cadena COPE. Hoy hablaremos de ese kit de supervivencia en nuestras alacenas, en nuestras despensas, gracias a Marta Cerrido Pintos. También nos acercaremos en los próximos minutos a las fiestas de Alto del Castaño en Narón, 5 días de fiesta a partir de esta noche. Eso sí, el tiempo, cuidadiño, precaución, hay carpa, pero estamos a partir de las 3 de la tarde, estaremos en alerta amarilla debido a esas tormentas con precipitaciones. También nos acercaremos al Camiño do Mar que une Ribadeo con Santiago de Compostela. Y también tengo que darte dos apuntes. 6 acusados de tráfico de drogas en la zona de Ferrolterra han llegado a un acuerdo de conformidad al reconocer los hechos. Es por ello que se decidió a rebajar las condenas que reclamaba la Fiscalía. Y también te cuento que esta mañana en Ferrol recibieron la visita de 12 consejeros, la de Vivienda, María Martínez Allegue, y el de Sanidad, Antonio Gómez Camayo, que se acercaron a los trabajos de la primera fase de actuación de ese plan director del Hospital Arquitecto Marcide. La Xunta comunica que se está alcanzando el 67% todavía de esa primera fase del complejo hospitalario universitario de Ferrol, que incluye la construcción de 2 nuevos edificios anexos al Hospital Arquitecto Marcide y que estarán finalizados en el año 2026. Ya están trabajando, dicen, en la fase final del complejo, que se estima una inversión de 85 millones de euros y que está en licitación la redacción del proyecto por un importe de 4 millones de euros. Seguimos con vosotros hasta las 2 de la tarde.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Ha llegado la primavera y en Dino Jara Hombre tenemos muchas novedades que enseñaros. La ropa sport y casual de nuestras mejores marcas como Meyer, Pierre Cardin, Dos Galgos o Pioneer te están esperando. Y si tienes algún evento, la marca Capelli ha venido con un montón de novedades que te van a encantar. Dino Jara, la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. No esperes más y ven a Dino Jara. Estamos en calle Rubalcaba 9 de Ferrol. Síguenos en redes sociales.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol, aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
¿Qué es lo que quiero? Party. Toda la noche. Party.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Party ou festa, iso é o que están desexando miles de persoas que durante estes vindeiros días se van a chegar polo alto do Castiñeiro, en Narón, para celebrar esas festas en honra a San Xosé Obreiro. Unhas festas moi agardadas por dous motivos. O ano pasado non se celebraron e tamén porque son as primeiras da nosa zona, unhas das verbenas máis potentes. Un poquinho o cansancio da Comisión de Festas provocou que ano pasado non puidese celebrarse e hai ganas. A primeira verbena de hoxe estará a cargo de a Fórmula Cinema. O venres traerá a América de Vigo a Gran París de Noia. 13 orquestas e grupo e 6 días de festa. Nada máis e nada menos que van a traer a milleiros de persoas o alto do Castiñeiro en Narón. Achegámonos a Taló, ata Comisión de Festas, que está ultimando todos os preparativos. Un deses integrantes é Juan Alberto Rodríguez Torres. Juan, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde.
Todo a punto para hoxe?
Pois sí, estamos cos últimos preparativos. E sí, xa está todo a punto, xa está a carpa colocada, todos os as gabarras da feira todas colocadas, os toldos, nada, nosotros preparados para comenzar.
Iso sí, hai que cruzar un poquinho os dedos porque ven tormenta pola tarde, non así tanto pola noite. Como estades preparados para a choiva aí?
Bueno, a verdade é que é un fastidio eso da choiva, pero bueno, aquí estamos propensos a que en calquer momento venga o mal tempo, pero bueno, estamos cubertos con unha carpa de sobre 600 metros cuadrados e bueno, os toldos tamén teñen moito donde abrigarse a xente e creo que non vai haber problema, ainda que bueno, esperemos que a choiva sea pola tarde e a noite nos deixe disfrutar dunha verbena moi bonita coas dúas orquestas que chegan hoxe aquí a San Xosé Obreiro.
Arredor, máis ou menos, está cuantificado de 20.000 persoas que se podan achegar a Narón, esa carpa, como dís, de 600 metros cuadrados, enorme para acoller a esta xente. Como son posibles estas festas? Juan, contame, porque o ano pasado, como comentaba, un pouquiño cansancio tamén fixo mella en vosoutros, suspendechedes estas festas que agardaba todo o mundo, pero, claro, a Comisión de Festas ten que traballar arreo, sobre todo para poder recoller eses cartos para traer, como decía ao principio, as mellores orquestras de Galicia.
Pois sí, a ver, a verdade é que o ano pasado paramos unha por cansancio e outra vez se alguén collía o relevo para seguir facendo estas festas e tal, e a verdade é que naide se nos brindou a continuar ni nada, e este ano volvimos con moitas ganas. Si é verdade que aquí hai que traballar xa dun ano para outro, porque, bueno, é unha cuantía bastante importante xa de dinheiro para xuntar, e bueno, nos empezamos xa no mes de diciembre aquí facendo un baileguín habitualmente coa Paris de Noia, que nos vai deixando xa algún euriño, e depois, bueno, contando coa revista de publicidade que facemos, que a verdade é que os comerciantes da zona daqui do Alto e máis de fora do Alto colaboran moi ben con nós, e depois, bueno, o que dá o campo da festa e o que vamos pedindo polas casas, que si é verdad que é unha zona un poquinho así, é unha zona un pouco floxa, que hai 4.000 viviendas e é moi difícil sobrepasar os 6.000 euros do que a xente da parroquia, non? Pero bueno, entre unhas cousas e outras, unhas camisetas que vendemos, unhas tal, e vamos amañando así a vidiña para facer esta festa.
Para facer unhas grandes festas, diría eu. Juan, disme, vou te facer unhas preguntiñas un poquinho máis comprometidas, se queres máis respostas, senón non. Pero, Juan, canto conseguichedes recaudar para estas festas? Canto costan en total? Porque, por exemplo, os cachés de grandes orquestras, como son a París de Noia, son caros, alrededor de cantos euros.
A ver, pues mira, caso, a París de Noia, por ejemplo, ven cobrando 15.000 euros máis IVA, por ejemplo, non? É un exemplo. Pero bueno, depois hai nas de menos e tal. A ver, as cantidades que se barallan aquí son xa importantes. Non che vou dicir exactamente o que é tal, pero bueno, xa barallamos seis cifras, en cantidades de seis cifras. Non me gusta decir números exactos, pero bueno, é que hoxe en día isto xa ten moito gasto. Non é unha festa, como outra calquera, non? De unha parroquia calquera. Aquí xa hai un plan de prevención moi grande, hai moita xente de Protección Civil colaborando, hai que contratar unha empresa privada para que atenda os soportales dos edificios que hai aquí para que non se meta a xente a facer o botellón, logo o Pazo da Cultura, despois os seguros subiron unha barbaridade, os seguros, tal, nós aquí facemos un seguro de responsabilidade civil o máximo que se pode facer, polo que poida pasar, que nunca está libre de que pase calquer cousa, e depois facemos un seguro de cancelación tamén en caso de que viñera vento ou chovera moitísimo e non puderan tocar as orquestas, pois que nos respaldara un poquinho un seguro que facemos aí, non? E depois eso, moitísimas cousas, porque claro, tantos días de festa, gaiteiros dous días, charanga un día, e isto ahora mismo costa moito. Ahora mismo costa moito, é complicado xa xuntar esta cantidad de dinheiro.
Pois, ímolo a deixar aquí. Pedimos, sobre todo, ese sentidiño, non? Como se soe decir para estes eventos, que o tempo acompañe e que vaya todo ben. Graciñas por contarnos todos estos detalles. Juan, saúdos.
Temos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
As mellores tapas nas mellores paisaxes. Valdoviño convídanos a pasear e tapear do xoves 1 o domingo 4 de maio. 17 establecementos de hostelería de Valdoviño, Meirás, Lago Sequeiro e Vilaboa conforman a ruta máis saborosa. Competiscos a 1,50€, de 12,5 a 3, dos serán. Consulta todo en www.concellodevaldovino.com. Locais e tapas e deseña o teu percorrido. Ademais, podrás escoller o mellor petisco e optar a unha morea de premios. Do 1 ao 4 de maio participa na primeira edición de Pasea e Tapea por Valdoviño. Organiza Concello de Valdoviño.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Vamos a andar un poco el camino o uno de los caminos de esas rutas de peregrinación que llegan a Santiago de Compostela. Nos vamos a acercar al Camiño do Mar. Y es que desde el día 2 de marzo, cada domingo, un grupo de personas está realizando esta ruta para darla un poco a conocer, para promocionarla más si cabe. Una ruta que va desde Ribadeo a Neda y allí enlaza con el Camino Inglés dirigiéndose hacia Santiago de Compostela. El pasado fin de semana realizaron esos kilómetros que separan Neda de Pontedeume y este próximo domingo harán esa ruta Pontedeume-Betanzos hasta finalizar así una etapa cada semana hasta el día 25 de mayo. Nos vamos a acercar a la Asociación Amigos Camiño do Mar, que bueno, pues un estudioso de este camino la ha impulsado. Nacía la Asociación Amigos Camiño do Mar en el año 2014. Y bueno, pues es Manuel Vicente González el que más sabe de esta ruta xacobea. Manuel, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, una asociación que, como decíamos, nació en el año 2014. Tú llevabas ya años investigando también este Camiño do Mar, una ruta que ya es oficial y que desde dónde nace, a dónde parte. ¿Y qué peregrinación, qué uso se hacía de esta ruta antaño, Manuel?
Pues bueno, el camino por localizarlo y que toda la gente así lo pueda tener un poco localizado geográficamente en la mente, pues sería esa bifurcación que produce el Camino Norte al entrar en Galicia, al entrar en Ribadeo. Pues los peregrinos podían tener dos opciones: una, desviarse por el Camino Norte hacia el interior, y otra, seguir por la costa, que sería pasando por todos estos ayuntamientos que conforman la Mariña Lucense, la parte del Ortegal y los ayuntamientos de Ferrolterra, hasta enlazar en Neda con el Camino Inglés. Eso haciendo la ruta, por así decirlo, viniendo caminando por el Camino Norte. Pero luego también podemos recordar y matizar de que muchos de esos peregrinos durante siglos recalaban en distintos puertos y a partir de ahí empezaban su peregrinación. Entonces, con esto puntualizar de que sí que hemos encontrado distintos documentos de que había peregrinación que llegaban a los puertos de Ribadeo, a los puertos de Viveiro, al puerto de Santa Marta de Ortigueira, en Cedeira, y luego pues toda la parte esta de Valdoviño.
Uh-huh. Entonces, y una vez en estos puertos se dirigían mediante el camino inglés hacia Santiago de Compostela, porque la mayoría eran precisamente gente que venía por mar procedente de Inglaterra.
No vamos a decir que sería la mayoría, sí que podemos decir que era un buen número, dependiendo de en qué siglo estuviéramos hablando, porque incluso pues hemos llegado a encontrar fletes de barcos que al final lo que de alguna manera se le daba esa autorización al barco para que pudiera navegar, sobre todo estos con enlaces de Reino Unido, que el barco pudiera venir con peregrinos hacia Galicia, hacia esta parte sobre todo, pero luego tendrían que ir cargados de vino. Y eso viene matizado, lo del cambio climático parece ser que ya ha existido muchas veces, hemos tenido distintas épocas que nos ha afectado ese cambio climático, y aunque no lo parezca ahora, toda esta zona, que incluso llegaría hasta Betanzos y la zona del Navia en Asturias,
sí,
pues éramos una zona rica en vino.
Uh-huh. ¿De qué siglo estamos hablando, Manuel?
Pues más o menos podríamos estar hablando esto, de matizar en los vinos en torno al siglo XVII, XVIII.
Vale.
Entonces, las comercializaciones de Reino Unido con Francia se llegan a romper y al final abren nuevos mercados. Entonces, estos nuevos mercados o estas nuevas vías de comunicación dan con nuestros puertos, y al final encontramos pues ese tipo de documentación de que al final esos barcos que venían cargados con peregrinos tendrían que ir de vuelta con toneles de vino, y encontramos uh-huh. esa información en las distintas investigaciones que hemos venido haciendo durante todo este tiempo. O sea, más que nada nos hemos centrado, que es donde más, podemos decir, donde más hay, pues es documentación del siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII. Anteriormente, pues es muy difícil encontrar documentación en muchos de los sitios por los distintos incendios
que se produjeron.
Hemos ido vale. teniendo durante la historia y ahí es donde hemos encontrado.
Manuel, como decía, un camino que se constituyó en el año 2013, que ya es oficial como ruta de peregrinación, es decir, nos dan la Compostela cuando llegamos a Santiago, después de partir de Ribadeo, el Cabildo lo tiene reconocido desde el año 2021, el Cabildo de Compostela. ¿Qué falta?
Pues ahora mismo, o sea, lo que estamos, el camino antes de que fuera reconocido por el Cabildo de la Catedral de Santiago en el 2021, ya sí es también reconocido como Camino de Santiago, como Ruta Jacobea, el Parlamento de Galicia. El Parlamento de Galicia en el año 2010 se pronuncia por unanimidad en que esta ruta sea un camino, una vía jacobea, un Camino de Santiago más. Luego otra vez se vuelve a pronunciar el Parlamento de Galicia en el año 2021. Y bueno, ahora lo que estamos a la espera y de alguna manera también intentando poner foco es que la Xunta de Galicia pues desarrolle ese acuerdo que ha adoptado el Parlamento de Galicia, en este caso lo tendría que realizar la Consellería de Cultura dentro de del área de la Dirección General de Patrimonio, y eso lo que posibilitaría pues a todos estos ayuntamientos por los que discurre el Camino de Santiago, pues tener opción a ese tipo de ayudas en cuanto a señalización, el intentar tener algún albergue público.
De acuerdo, pues nos queda claro, Manuel Vicente González, impulsor e investigador de esta ruta Camino do Mar, 280 kilómetros en 13 etapas, divididas en unos 22 kilómetros cada una, desde Ribadeo hasta Santiago. Gracias por atendernos.
En Aumann automatizamos tu vida. Aumann, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Aumann, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica, falleció la vecina de Sedes, doña Carmen Fernández Martínez, conocida como Mucha, viuda de Fernando Lagoa Hermida, confortada con los Santos Sacramentos a los 91 años de edad. Descanse en paz. Su hijo Manolo, hija política Rosa, nieta Candela, hermana Magina, hermanos políticos, sobrinos Mero, Enrique, Pilar y Lucía, ahijada Puri, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a los actos de sepelio que tendrán lugar mañana jueves con salida de la Capilla Ardiente a las 4 de la tarde hacia el cementerio parroquial de San Esteban de Sedes. Funerales a continuación en dicha parroquia. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 4 de Servicios Funerarios de Galicia, en Ferrol, en el Hospital General.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Ha llegado la primavera y en Dino Jara Hombre tenemos muchas novedades que enseñaros. La ropa sport y casual de nuestras mejores marcas como Meyer, Pierre Cardin, Dos Galgos o Pioneer te están esperando. Y si tienes algún evento, la marca Capelli ha venido con un montón de novedades que te van a encantar. Dino Jara, la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. No esperes más y ven a Dino Jara. Estamos en calle Rubalcaba 9 de Ferrol. Síguenos en redes sociales.
Abrimos sección Saboreando y a raíz de todo esto que hemos vivido durante 16 horas aquí en Ferrol, este apagón masivo que también sufrieron en todo el país, nosotros volvimos un poquito más tarde quizás que otras localidades, ciudades o provincias, nos planteamos también qué es lo que debemos de tener en nuestras despensas para cuando pasa pues algo de este tipo no volvernos locos asaltando los supermercados. En alguna ocasión ya habíamos hablado con nuestra colaboradora Marta Cerrido Pintos de esas latas tan necesarias en nuestra despensa. Marta, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, pues nada, con la luz.
Bueno, yo creo que en tu casa no ha faltado de nada.
No. No, efectivamente. En mi casa, además, tenemos las conservas propias, que eso es gloria bendita.
Exacto.
Pero no, además, bueno, fue solo un día. Yo creo que la gente, a veces nos volvemos locos.
Sí.
Y asaltamos todo, pero, a ver, solo fueron 24 horas. Ni 24 horas, o sea que...
Ya, poquita
yo tenía
cosa,
miedo
bueno.
De mis congeladores, precisamente sí. Porque yo siempre tengo cosas que aprovecho oportunidades y voy congelando, pero bueno, todo estuvo fantástico, todo, no perdí nada, con lo cual...
El congelador yo creo que era la máxima preocupación que teníamos también, bueno, no solo los restauradores, ¿no?, sino nuestros hogares, qué hacer con esa comida, que además hacía un día de tanto calor que, bueno, pues
claro,
temíamos
pues no
que... Claro, efectivamente, esa es la mejor recomendación, porque aguantará 24 o 48 horas, ¿no?
Yo siempre protesto porque no puedo meter ni una bolsa de hielo, porque yo no tengo, pues tenerla a tope me sirvió, de que el tener congelador lleno aguanta más, aguanta hasta 48 horas, ¿ves? Le decía, ¿ves? Pues como lo tengo lleno.
Exacto, exacto. Bueno, después también tener en cuenta el frigorífico, que yo creo que las cosas aguantaron bastante, no fue mucho tiempo, y algunas personas se preguntaban, bueno, pues ¿y qué hago? Igual con aquellos alimentos que se me han puesto malos. Yo creo que fueron poquitas horas para que se pusieran malos, pero de todas maneras tener en cuenta un poco...
Ante la duda, tirar.
Sí, tirar o
no
olores,
tira,
claro, olores o texturas también a veces, ¿no?, para comprobar.
Claro. Sí, efectivamente. Ante la duda siempre es mejor tirar. Aunque yo soy del lema que aquí no se tira nada, cuando está en riesgo a la salud, tirar. Pero es que es muy fácil. Un pollo, un jamón, tú lo tocas, un jamón cocido, por ejemplo, que es lo que más, los algún tipo de fiambres se estropean más pronto, tú lo tocas, ya si está baboso fuera. El olor de un pollo, el pollo huele siempre, pero cuando está un poquito estropeado, fuera. O sea, hay cosas que hay que tirar si están malas, pero yo creo que fue tan poco tiempo. Y si no estuvimos abriendo y cerrando la nevera como las locas, yo creo que todo se conservó fantásticamente.
Bueno, también vamos a hacer esas recomendaciones. Como decíamos, en alguna ocasión hemos hablado de aquellas comidas que podemos hacer con latas, con comida no perecedera. Si tenemos electricidad, bueno, es más complicado. Igual ahora ya nos pensamos el adquirir, bueno, pues algún hornillo tipo camping gas y demás. Pero, ¿qué deberíamos de tener en nuestra despensa, además de agua, que yo creo que es fundamental? En los supermercados no quedaba ni pan. Esto era el producto que antes se agotó, ¿no? ¿Qué debemos de tener para, bueno, pues poder sobrevivir por nosotros mismos pues 2-3 días?
Claro, a ver, yo no soy ninguna experta, siempre te lo digo, Ada. Yo os voy a
los
contar
consejos,
lo que hago,
claro,
para mí misma. Yo creo que hay que tener... sobre todo productos energéticos, es decir, ¿sabes? Un poquito de todo, pero algo que nos proporcione energía. Porque tener piña en almíbar está bien, porque tienes un postre, pero tener legumbres te van a dar energía, sobre todo si vas pues estás con niños o con gente que necesite tener cierto... Nosotros podemos pasar a lo mejor un día sin comer o dos, pero a lo mejor un niño, una persona mayor, ¿sabes? Necesita pues una comida más energética para que le ayude a seguir. Entonces, por ejemplo, las legumbres son fundamentales, porque sabemos que las legumbres son energía.
Bueno, si las podemos calentar, Marta, porque en frío...
Pues en frío hacemos una ensalada.
Vale, cierto,
tú sí. Tú coges unos garbanzos, los lavas bien,
vale.
Le pones un poquito de tomate si lo tienes y si no, pues no se lo pones. Abres una lata de, por ejemplo, sardinillas, de atún, ¿vale?
Uh-huh.
Y se la pones, le estás proporcionando energía. Algo de proteína, pues eso, pues sardinillas en aceite, que se las podemos poner desde a una ensalada, así tenemos un hornillo, unas patatas cocidas. No podemos comprar pescado, pero... podemos ponerle unas sardinillas en aceite, que es proteína y que es un pescado, ¿vale?
Cierto,
y que son de buenísima calidad. Entonces, pues es lo que tenemos que pensar, tener algo de legumbre, tener, si podemos calentarle perfecto, si no, pues las tomamos en frío, pues una ensalada de lentejas, lo que podamos. Por ejemplo, latas de tomate al natural, en pera, ¿vale? Eso, con eso puedes, no tienes tomate normal, pero puedes hacer una ensalada. Los escurres bien, la ensalada murciana no es con tomates naturales, es con tomates en conserva.
Sí.
Entonces, tú coges esos tomates, los escurres bien de su jugo y los mezclas con, como lo mezclan allí, con bonito, con una cebolla, con unas aceitunas, y tienes una ensalada súper energética y súper buena, que tienes verduras, que tienes proteína, que lo tienes todo. Estamos hablando de supervivencia.
Sí, claro.
No estamos hablando
no
de cocinar con latas.
Exacto.
Entonces, pues cosas que podamos hacer en frío o en caliente, ¿vale? Pues eso, el tomate natural en... triturado, pues nos puede servir para hacer una salsa, pero si lo tenemos en pera, una latita en pera, pues nos puede servir para hacer una ensalada o un primer plato, que si está templado no tiene por qué ser ese frío de la ensalada. Verduras, hombre, siempre tengo un bote de verduras, un bote de menestra o algo así, porque a mí me gusta más hacer la menestra, pero en caso de necesidad... un bote de menestra que te viene con zanahorias, con judías, con guisantes, con espárragos, con alcachofas, pues eso te cubre que no puedas hacer unas patatas, por ejemplo.
Bueno, y después los tan socorridos las latas y las conservas de pescados, de mariscos, incluso de carne. Marta, como siempre, muchísimas gracias por darnos todos estos consejos para ese kit de supervivencia en nuestras casas, en nuestras despensas. Gracias. Hasta aquí nuestro tiempo. Recordad que hoy empiezan los mayos de Canide, también esas fiestas do Alto do Castiñeiro. Mañana día 1, festivo, no tendremos programación habitual. Volvemos el viernes. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.